Hora de saludar a quienes nos acompañan este miércoles en la tertulia, que son, por un lado, miembros habituales, como Luciano Álvarez, ¿qué tal, Luciano? Y por otro, Gonzalo Delgado, ¿cómo andás?
Del sector habituales.
Y por otro, ¿cómo decirlo? Invitados, pero invitados con antecedentes, porque han integrado estas tertulias en otras épocas y hoy han tenido la amabilidad de aceptar la convocatoria para que volvieran. Me refiero, por ejemplo, a Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal, Emilio?
Y a Lincoln Maestegui. Tanto tiempo, Lincoln.
¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo les resulta esto de encontrarnos otra vez?
A mí, muy bien. Trae buenos recuerdos.
Juan, por otro lado, si bien no está en estas tertulias en perspectiva, sí está participando en otras mesas redondas hace 2030, el nuevo programa que El Espectador tiene los domingos de mañana, para discutir a propósito del futuro, ¿no?
El futuro, sí, exactamente.
Un programa que lleva 12 emisiones, ¿y cómo va yendo?
Bueno, estamos mejorando.
Los oyentes dirán. Empecemos con los temas que tenemos en nuestro menú de esta mañana. Hablemos de una noticia dura. Jorge, un niño que habitualmente pedía limosnas en la esquina de Hipólito Yrigoyen y La Rambla, falleció este lunes de noche al ser atropellado por un automovilista. Una tragedia, ¿no?, que pone al descubierto, una vez más, un problema que a esta altura choca, pega, nos enfrenta todos los días a todos nosotros con una realidad amarga, pero que, no sé, soluciones no tiene, ¿no? Preguntas varias. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno y a las organizaciones sociales en que el problema de los niños de la calle siga allí tan vigente? ¿Qué responsabilidad le cabe a los padres de esos niños? ¿Está bien que sigamos dándoles monedas a los niños que hacen malabares o que piden limosnas en las esquinas? No sé, son algunas nada más de las interrogantes que surgen a partir de esta muerte. ¿Y ustedes qué dicen? A ver, empecemos por el lado de los invitados. De los viejos con tertulios. ¿Lincoln?
Bueno, yo creo que la solución sí tiene, ¿no? Tú vas a Europa y no encuentras niños pidiendo las esquinas y no son marcianos, ¿eh? Es decir, quiere decir que ellos solucionaron ese problema. Cuando yo llegué a Barcelona, donde viví 11 años, en aquel duro y difícil menú de 76, ¿no?, había niños en las esquinas, limpiando los vidrios, y está haciendo más o menos la misma cosa que hacen los chicos aquí, ¿no? Y el gobierno autónomo de Barcelona se las ingirió para sacarlos de la calle. ¿Eh? Y hoy no los ves. Quiere decir que solución sigue ahí. ¿Eh? Ahora, lo que pasa es que el problema no puede tomarse aisladamente, ¿no? El problema es que se los ha dividido la sociedad. Se los ha caído un sector de la sociedad. ¿Eh? Tenemos una sociedad llena de marginales, marginales estructurales. Gente que no está integrada a la vida social, de los cuales esos niños son hijos, ¿eh?, y son víctimas, ¿no? Lo cual es algo que yo personalmente no vacilo en calificar de criminal, ¿no?
Ahora, y esa parte del problema, que quizás es el fondo del problema, ¿cómo se ataca?
Básicamente es un tema económico y educativo. Yo diría más educativo que económico, ¿eh? La gente se ríe a veces cuando se ríe trágicamente, ¿no? Cuando se le da, por ejemplo, por parte del Estado una casa a una de estas familias marginales y los individuos sacan el guatre y le van a valer la feria, ¿no? Es decir, lo que pasa es que hay gente que no consigue otra manera de vivir que esa, porque ya se ha criado en ese ambiente y ya no entiende otras pautas de convivencia social. Yo me crié hace ya muchos años, pues gracias a Dios tengo muchos años arriba, en una sociedad donde estaba llena de pobres. Este país siempre tuvo muchísimos pobres, pero no se integrada. Yo me vivía en Lezica, ¿no?, un barrio residencial en algunos aspectos y muy pobre en otros. Yo me acuerdo que con los chicos de mi vecindad, tanto los que éramos de familias de clases medias, etcétera, como los que eran más pobres, jugábamos al fútbol juntos, teníamos una escala de valores común, compartíamos una serie de cosas. Obviamente, andar a hacer eso un candegril, ¿no?
Decía Lincoln, se puede solucionar el problema de los niños de la calle. Barcelona es un ejemplo. Juan,
yo quiero poner otro ejemplo. México.
¿Te convences?
Sí, yo creo.
Vas a agregar otro.
Voy a agregar uno más cercano, que es México. En Ciudad de México, en los años 80, la primera cosa que me sorprendió fue ver precisamente los semáforos, tragafuegos, malabaristas, todo ese tipo de cosas. En cambio, ahora he ido varias veces últimamente en los últimos años a México y todo eso ha desaparecido. Pero no solo de Ciudad de México, ha desaparecido de todas las ciudades. Sí, he recorrido bastante, en bastantes direcciones y en bastantes lugares en México y no he visto ningún tipo de fenómeno de esto. De modo que México también lo soluciona.
Ahora,
creo que es un problema económico, Pero yo quiero plantearlo desde un punto de vista de las omisiones que hay. Y quiero plantear una omisión muy grave. Es decir, yo me imagino, ¿qué sucede si yo quiero montar una empresa de publicidad que utilice niños, que haga malabarismo en los semáforos para hacer publicidad de un determinado producto? Supongamos que pasa eso. Es decir, que dentro de la economía capitalista quiero aprovechar esto, quiero formalizar todo esto. Lo primero que me va a suceder es que me van a aplicar el código del niño, me van a decir, tiene que trabajar de tal horario a tal horario, tiene que ir a la escuela, no puedes hacer trabajo nocturno, tiene que aportar al BPS, tiene que pagar impositiva, tiene que pasar todo eso. De modo que yo creo que esta sociedad capitalista está absolutamente omisa en las cosas más elementales. Es decir, está permitiendo un trabajo de niños que no le permitiría a una empresa formal. De modo que yo diría que la cuestión no empieza por las organizaciones sociales, sino que empieza directamente por la Dirección General Impositiva y el BPS. Es decir, que tendrían que actuar como actuaría sobre cualquier empresa. Y creo que el problema además es muy grave, porque lo que se está hipotecando es el futuro. Es decir, estos niños malabaristas, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Es decir, cuando sean grandes, analfabetos en casi todo. Analfabetos formales, analfabetos tal vez en el sentido de que no saben leer y escribir porque no fueron a la escuela, pero también analfabetos funcionales para trabajar.
Sí, pero ¿y antes cuánto van a demorar en caer en la pasta base?
Por eso.
¿Cuánto van a demorar en caer en el alcohol o en la delincuencia, no?
Es terrible, porque yo... hay dos impresiones sobre esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de escuchar. No voy a repetir ni una sola cosa, la firmo. La primera cosa es, yo ayer lo veía en la televisión, los ciudadanos que siempre quedamos perplejos frente a esta situación. Si no tenemos que dar, si tenemos que dar, es una situación jorobada donde, bueno, cada uno según su momento decide y es feo hasta tener que hacerle esta pregunta al ciudadano. En segundo lugar, lo más importante, yo hace más de, no sé cuánto, debe ser 10, 12 años o más, que tomé contacto de primera mano con la primera investigación, la última gran investigación de Juan Pablo Terra sobre la pobreza en el Uruguay. Yo trabajaba en el CLAE, Juan Pablo estaba terminando de hacer ese trabajo, y honestamente el trabajo planteaba por primera vez el porcentaje altísimo de niños que crecían bajo la línea de pobreza. Y yo cuando miraba esas cifras no lo podía creer. Y la perspectiva que uno se hacía solamente de ver las cifras que Juan Pablo había publicado, te digo, hace 10, 15 años, ¿no? Pronosticaban este Uruguay. Lo pronosticaban muy claramente. Pasaron muchos años y hoy ese Uruguay que pronosticaba claramente Juan Pablo en esa última investigación, lo tenemos todos los días porque lo tenemos en la seguridad pública, lo tenemos en estas cosas. Y tenés esa sensación terrible que la sociedad uruguaya tarda mucho en tomar conciencia de las cosas, y no porque le caigan de golpe, porque están en general anunciadas de larga data.
Pese a que hay anuncios, no se encara ese tipo de problemas. Es algo que hemos visto en distintos frentes, ¿no?
Un par de apuntes de lo que venían diciendo. Uno de lo que planteaba Lincoln primero, ayer, por más yo lo vi ayer, capaz que se levante ese informe, un trabajo de la intendencia sobre la cultura, el tipo de cultura que consume la gente que viene en los asentamientos, y ahí se nota claramente el quiebre que hay entre dos mundos totalmente distintos, y que muchas veces en nuestro regodeo de clase media, digamos, casi que, no digo que descalificamos, pero sí que pensamos que el mundo es otra cosa, absolutamente, incluso en el consumo de bienes culturales. Y respecto de lo que decía Luciano en cuanto a los números, según el informe del anual de UNICEF del año pasado de Uruguay, en el 98 la tercera parte de los niños nacían por debajo de la línea de pobreza. Hoy más del 50% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza. Y me parece que ni siquiera se justifica en el entorno económico que vive el país, porque se supone que del 2002 al 2005 los índices fueron de recuperación. Sin embargo, en cuanto a este sector de la población se ha ido incrementando, en vez de, no solo no ha mejorado, sino que ha seguido deteriorando.
Donde las clases medias y altas tienen tasas de crecimiento casi negativas, esos sectores se crecen muchísimo. Y entre otras cosas, crecen por principios que vienen, que claramente uno estudia en la historia del siglo XIX, por ejemplo. O sea, esos niños no nacen porque esos padres son descuidados al nacer. No, porque son concebidos desde sus orígenes como fuerza de trabajo. Está dentro de esa cultura. Mientras para las clases medias altas, un niño es un costo, para esos sectores, tal como sucedía y uno lo ve, lo lee en las novelas de Dickens, en el siglo XIX, tal como sucedía en el siglo XIX, constituyen, o en las sociedades campesinas, constituyen un valor de trabajo, constituyen una fuerza de trabajo, apenas logran ponerse de pie.
Para terminar dos cosas. Uno, aquí también me parece que hay otro problema, y es cómo mira el resto de la sociedad a ese sector y cómo actúa. Porque yo creo que se los debería seguir tomando como víctimas, básicamente, para encontrarle una palabra en cuanto a la situación en la que le toca desarrollarse. Y muchas veces el temor, la seguridad pública, todo lo demás, la inseguridad ciudadana, lleva a que, yo escuchaba a Faropa hace un rato contigo, yo estoy seguro que mucha gente está deseando que pueda haber medidas más fuertes contra los niños que delinquen, porque eso a priori genera mayor seguridad. Me parece que por ahí también hay otra visión que sería bueno discutir en la sociedad.
Sí, el caso de Brasil, ¿no? Donde el asesinato de niños marginales es todo un tema, ¿no?
Y que está muy bien visto por buena parte de la sociedad como una única solución posible a esa altura.
Una solución darwiniana para limpiar este problema de la sociedad, ¿no?
Okay. Yo creo que sería un error identificar mecánicamente miseria o marginalidad con delincuencia, ¿no? Parte de la delincuencia infanto-juvenil se da en pocitos, en chicos de familias que no son en absoluto marginales, ¿eh? Y que roban para poder lograr su pasta base o para...
En las universidades, otro tipo de cosas. En los colegios privados. Sí. Nadie habla en este Uruguay de la enorme inseguridad que hay en cualquier espacio de trabajo burgués y prolijo.
Claro, pero la mayoría de las sociedades sigue teniendo al plancha, estereotípicamente, y no al burgués prolijo que puede llegar a tener la misma
cantidad. Te afana una computadora, que te afana una cámara de video,
y hay una subestimación del valor de lo cultural, me parece, pero no como bien, más allá del bien de elevado, entre comillas, sino como desarrollador de la sensibilidad aplicable a otros ámbitos de la vida. No solo a saber mucho de teatro, sino a desarrollar cierta sensibilidad por ir al teatro para cualquier situación de tu vida cotidiana, que es algo que el Uruguay todavía subestima en general.
¿A dónde iba Lincoln con tu advertencia?
No, simplemente que no se puede mecánicamente identificar marginalidad con delincuencia. La delincuencia es un tema que tiene que ver con una serie de valores que han caído en nuestra sociedad, que se puede dar en esos sectores sociales, desde luego, por razones económicas, como se propone, pero que sea en otros sectores donde no hay esas necesidades económicas, simplemente por falta de respeto a una serie de valores que antes eran muchísimo más importantes, ¿no? Quería simplemente acordar eso.
El tema de lo cultural es muy relevante, en el sentido de la cultura, no la cultura cultivada, sino los modos de vivir de la gente. Yo nací en Washington, en Colón, una ciudad vieja, 1949, y ahí estaba, era un melting pot increíble, donde te encontrabas con todo. Pero esa sociedad integrada permitía que conviviera mucha gente rara y de todo tipo. El barrio Bolívar, el que está atrás de la Casa Presidencial, era un barrio de puguitas. Pero había una estructura social que generaba cruces de cultura y niveles de integración de cultura. Y eso es característico de las sociedades. La desintegración social uruguaya, que se da a todos los niveles, no hay que decirlo solamente a nivel de los sectores sumergidos de la economía, es una de las cosas que nos hace más dolorosa la vida hoy en este país.
Pero nos quedó, por lo menos, dedicar algún minuto al tema de cómo enfrentar el problema, cómo sacar a los niños de la calle. ¿Qué tipo de medidas tienen ustedes en la mente?
Yo creo que las medidas tienen que ser de tipo educativo y más aún creo que tienen que ser casi compulsivas. Es decir, yo lo que creo es que directamente hay que sacarlos y meterlos en la escuela. Es decir, eso es lo que hay que hacer. Y en una escuela moderna, además, porque tal vez no tenga mucho sentido meterlo en la escuela del siglo XIX, ¿verdad? En una escuela actual. Claro, que es la escuela que tenemos hoy. Es decir, que hay que meterlo en una escuela del siglo XXI.
Y que, por lo tanto, tenga qué diferencia con la actual.
Y que los capacite para trabajar, porque esta gente, estos chiquillines, están incapacitados para trabajar en las tareas del futuro. Aún en el mejor caso de que quieran trabajar, no van a poder trabajar más que con una pala o con una carretilla.
Sí, yo creo que no solo eso, sino que no están en condiciones de absorber y de aprender los conocimientos que tienen otros niños en este momento. Por eso me parece que también tiene que ser un planteo de educación formal que puede sonar hasta horrible en cuanto a algunos le puede sonar discriminatorio, pero que tiene que tener en cuenta determinadas condiciones que no las tiene que tener una escuela que está en otra zona de la ciudad.
Lógico, pero la limitación de los propios
niños. Por algo, el mismo informe...
Pero Juan hablaba de acciones que tienen que ser prácticamente compulsivas.
Sí, si la sociedad tiene que recuperarlos a la fuerza, porque no creo que lo va a recuperar.
¿Tú estás de acuerdo en eso?
Y yo creo que básicamente sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Estado que muchas veces nos quejamos, yo soy de los que más se queja, que es sobredimensionado, burocratizado, inefectivo, porque cumple mal sus obligaciones primarias y en cambio no cumple tan mal las secundarias. Y una de las obligaciones primarias es garantizar seguridad y educación para todos. Entonces yo no encuentro razón a Juan, ¿no?
Me parece que lo que es muy interesante, pero el problema es cómo te lo imaginas. Porque yo puedo verlo hacia atrás. El Uruguay de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía la Escuela de Artes y Oficios, que era un reformatorio, el asilo Antonio Larrañaga, que era un asilo y reformatorio, etcétera, etcétera. Y eso era parte de la estructura de la sociedad. Eso hoy en día no es pensable, es un anacronismo.
Yo no sé por qué, Luciano, si me permitís.
No sé cómo viene.
Es decir, yo no voy a hacer acá las loas de la dictadura de la Torre, desde luego, ¿no? Mm. Pero ¿cómo soluciona la Torre el problema de los niños de la calle? Creando la Escuela de Artes, yo metiendo los dos ahí, a hacer adoquines. Y a recibir algún tipo de educación. Sí. Es decir, es formar compulsiva.
Yo sigo creyendo que en este caso el rol del Estado sigue siendo prioritario, o sea... Es el principal responsable y es el primero que tiene que buscar las soluciones, pero que también tiene que haber una reeducación cultural del resto de la sociedad, insisto, porque yo estoy seguro que lo que están planteando Juan y Lincoln, hay mucha gente en ese momento está pensando, nada, el que vamos a gastar más guita todavía en el Estado en ese tipo de niños que en realidad después de capaz de pensar en delincuentes todavía. También tiene que haber una reeducación de los esquemas culturales que maneja el resto de la sociedad en Uruguay.
La otra pregunta es qué puede hacer o qué debe hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué medida, dando plata al niño de la calle, estamos fomentando este fenómeno? Y esa es toda otra discusión. Pero no, yo lo quiero simplemente incluir al final de este espacio a partir de un mensaje de un oyente que implícitamente está diciendo, bueno, una cosa es dar plata y otra cosa, por ejemplo, es dar algo de alimento, ¿no? ¿Por qué? Dice, limosnas en las esquinas, y no solo en las esquinas, plantea Martín. Esos chicos también se suben a ómnibus a pedir. Ayer yo estaba en la parada de 18 Martín de Martínez y pude presenciar cómo dos chicos entre 7 y 10 años se bajaban de un 187 y le daban la plata a otro grandulón que estaba esperando en la parada. Enfrente había un almacén. Esas monedas sirvieron para comprar cigarrillos y vino que el grandulón compartió con estos chicos. Yo los digo en la mirada en todo lo que hicieron. Cuando vino mi ómnibus en 64 me subí y allí también se subieron ellos, cantando a capela una canción de Alejandro Sanz. La gente los escuchó, la gente se rió por el espectáculo, les entregó muchas monedas. Me pregunto, ¿cuál sería el destino de estas monedas esta vez? Así que dar está bien, pero no siempre. Entonces, ¿cuándo dar? Ese es todo un tema, dice Martín.